Espacio de miércoles, espacio que compartimos con Richard Bocete. Richard, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon, casi me matáis con estas canciones de ternuras y despedidas.
Sí,
me han tocado, me han tocado mucho.
Claro que sí. Evidentemente, claro que tocan, y cuando uno pasa una situación complicada, claro que tocan, evidentemente, esas madres también que a las que les cuesta recordar, esas madres que ya no están, evidentemente. Bueno, de ello queremos hablar también un poquito hoy, del paso del tiempo. Queremos hablar con el quien es coordinador de Promundo, colaborador habitual de estos miércoles de radio. Claro, Richard, ¿cuántos prejuicios existen en esa mirada hegemónica? Porque vamos a mirar, los vamos a mirar a vosotros, a la vejez, o diría, a la madurez de los hombres. Lo miramos con demasiados prejuicios.
Sí, yo,
y perjuicios también.
Sí, además yo creo que ya no, hace tiempo, ¿no?, que no existe el servicio militar obligatorio,
sí. Pero
sí que sigue existiendo.
Para hacer su nombre, dices.
El servicio sexista obligatorio, ¿no? Y además, ¿con qué se cumple ese servicio sexista obligatorio? Con el cuerpo, ¿no? Una forma fundamental de demostrar la hombría todavía en el siglo XXI, ¿no? Cuando miramos a los chicos, cuando miramos a los jóvenes, a los adolescentes, y vemos que empiezan a hacer cosas raras, ¿no? Que se empiezan a poner en riesgo, o sea, que su cuerpo se pone en cuestión, pues para demostrar el modelo dominante de masculinidad, y nos damos cuenta que el cuerpo cuenta muchísimo y que el patriarcado donde habitas en los cuerpos. Y lo que ocurre en las edades adultas es que el cuerpo ya no está obligado a demostrar, porque ya se escapa de los cánones de masculinidad hegemónica, ¿no? Que tiene que demostrar la hombría, que tiene que demostrar la fuerza, que tiene que demostrar a través incluso de poner en jaque tu propia integridad, tu propio cuerpo, tu propia salud, y entonces arrastramos las consecuencias de haber sido militares del sexismo en nuestro propio cuerpo, pero también la madurez yo creo que es una oportunidad para experimentar un cambio, una transformación, y que empiece a habitarnos la ternura, ¿no?
Y entonces, ¿qué pasa? Esa es la pregunta que hoy queremos hacer, porque en este asunto contamos también con otra mirada experta. Nuestro invitado fue educador sexual desde principios de la década de 1980. Fue cofundador del equipo de salud y anticoncepción del colectivo de salud Speculum de Sevilla. Impulsó también el movimiento de Hombres por la Igualdad. Participa desde su fundación en el Foro de Hombres por la Igualdad, una trayectoria repleta de reconocimientos por parte, entre otros, del Instituto Andaluz de la Mujer, o del Instituto, o también del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Saludamos a quien es miembro de Hombres por la Igualdad, José Ángel Lozoya. Arratsaldeon.
Hola, buenas tardes. Perdona que no te conteste en euskera, pero no me lo sé.
Con un decir buenas tardes es suficiente, José Ángel. Bienvenido, vale, a este distrito de Euskadi. Desde un punto de vista de identidad, ¿qué transformaciones viven los hombres? Diría al envejecer, diría también en esa madurez.
A ver, yo diría del machismo, de la madurez, algo parecido a lo que a veces digo de la droga.
Sí.
Que uno no lo deja, se va a buscar sangre joven. Quiero decir que, sin darte cuenta, porque uno pasa de la locura de la juventud a la vejez casi casi sin haber transitado por la madurez.
Uh-huh.
O al menos es lo que me pasó a mí. Con lo cual, de golpe, te encuentras con que la gente que te quiere y eso, dice, uy, te veo viejo. Y yo digo, pues ojalá y sea por muchos años.
Claro, es aceptar esa vejez también, claro.
Claro, pero no es algo que cuesta percibir. Menos mal que no es de un día para otro, porque si no sería terrible. Pero tú sigues viendo el mundo con ojos de joven, solo que la gente que antes te devolvía la mirada, ahora ya no te la devuelve. Y te has convertido en invisible. La gente te habla de usted en un tono distinto a las primeras veces. Y ya uno parece que está esperando a que le ayuden a pasar el semáforo. Uno se hace viejo un poco sin darse cuenta. Pero en el momento que lo percibes, bueno, pues no cabe más que aceptarlo, ¿verdad? Es una nueva situación.
Uh-huh.
En la que las cosas se ven con otra perspectiva. Mira, por ejemplo, por lo que hablabais al introducir.
Sí.
Cuando llegas a viejo, has dejado a mucha gente querida en el camino.
Uh-huh.
Y hay cada vez menos gente con la que compartir recuerdos.
Uh-huh.
Con lo cual, pues los proyectos de vida ya no son a tan largo plazo. Uno ya no puede, entre otras cosas, porque el banco ya no te da dinero para una hipoteca. Con lo cual, son toda una serie de cambios que no hace falta que pienses en ellos, porque son como sobrevenidos y a lo que te tienes que ir adaptando. No te voy a contar a nivel sexual, que uno deja de ser un empotrador, claro, muchísimo antes. Pero yo me acuerdo cuando cumplí los 69 que los amigos me decían, ay, tienes el año erótico. Y no sabía a qué se referían exactamente. Si se suponía que un año me tenía que tener la libido muy alta, sí, o si era lo único que me quedaba para hacer. Uh-huh. Bueno, pues un poco la vejez es así.
De todo íbamos a hablar porque nos cuentas, José Ángel, cómo afrontas esa etapa vital. Nos dices que has pasado de la juventud a la vejez sin haber casi transitado por la madurez. Claro, ¿cuántos años tiene José Ángel Ozoya?
Pues ahora mismo 70. Uh-huh. 70, pero ya me veo mayor, ¿eh? y eso que la gente dice que estoy estupendo. Pero yo creo que es porque me quieren.
Claro, José Ángel, pero a los hombres, a ellos, ese paso, sí, del tiempo, ese modelo social, ¿les perdona más el paso de tiempo, del tiempo que a ellas, que a las mujeres?
Yo no me lo creo eso para nada.
¿No?
Mira, no, el otro día en el máster de sexología, por lo que se ve, uno de los docentes anteriores que había habido era un señor así un poco mayor que yo, que trataba de convencer a un grupo de sí, 30 alumnas de en torno a los 30 años, de que los hombres a esta edad, al peinar canas, pasábamos, las mujeres eran viejas y los hombres interesantes.
Sí.
Y yo lo pregunté, digo, ¿de verdad que os resultó tan interesante como para ser objeto de vuestro deseo sexual? Obviamente no lo fue de ninguna de ellas. Entonces, si por interesante quiere decir inteligente, yo conozco a muchísimas mujeres de mi edad y más jóvenes, mucho más inteligentes que yo. No, yo creo que eso es, ese es un mito que hemos construido los hombres. No sé si para protegernos o para autorizarnos para seguir echando en los tejos a la jovencita, no sé. Yo no me lo creo. Todo el mundo quiere llegar a viejo, pero nadie quiere envejecer.
Ya.
Y el problema, uh-huh, es que tú llegas a viejo envejeciendo y no tienes las mismas facultades físicas, lo mires por donde lo mires. Uh-huh. Por bien que te conserves, ¿eh? O sea, quitando del viejo este del anuncio de la Coca-Cola que corría por el estadio, uh-huh, no conozco a ninguno que lo haga.
Uh-huh. Hablando sobre esos modelos de masculinidad, y lo apuntabas tú antes, José Ángel, ¿qué pasa con la sexualidad? Claro, el modelo de masculinidad hegemónica evoca constantemente esa potencia, esa virilidad de todo el varón. ¿Y todo esto cómo se afronta cuando uno ya pasa y peina canas, si es que tiene pelo que peinar?
Bueno, hay muchas formas de afrontarlo, igual que las mujeres, verás. Hay quien se mantiene sexualmente activo en términos coitales, uh-huh, pues hasta muy mayor. Pero la verdad es que hoy en día las enfermedades suelen ir acompañadas. Se dice que tenemos la edad del tamaño de nuestro botiquín.
Uh-huh.
Y una de las características de los botiquines, de muchas de las enfermedades que acostumbran a acompañar a la edad, incluyen metabloqueantes. Con lo cual, si la edad ya hace que las facultades disminuyan, los metabloqueantes acaban de arruinar muchas situaciones que podían ser propicias. Entonces, en general, yo creo que es un error tratar de valorar la sexualidad en la vejez con parámetros de gente joven.
Uh-huh.
Es un error. La sexualidad en la vejez tiene más que ver con una amistad con momentos eróticos que no necesariamente pasan por las mismas prácticas sexuales que pasaban a los 30 o a los 40 años.
Uh-huh. Lo que pasa es que si miramos la televisión, por ejemplo, miramos esas imágenes que nos llegan de ellos y de ellas, evidentemente, nos muestra esos hombres que, bueno, siempre son jóvenes, fuertes, valientes. Y si son maduros, Richard, también son, digamos, interesantes, vamos a decirlo también, ¿no? Con una cierta edad. Y ricos, claro.
Claro, pero es que eso no vale.
Sí, sí, ese es un factor importante también, ¿no? Cómo se asocia el poder a la deseabilidad, ¿no? Y yo creo que estamos en un momento que tenemos una oportunidad magnífica, ¿no? De resignificar la propia belleza, ¿no? Es decir, la enfermedad es bella, no, pero la experiencia que te libera de los modelos dominantes, ¿no? Ese papel, esa máscara que has llevado toda tu vida, no sé, yo veo a mi Aita ahora cómo se emociona y es capaz de llorar 7 veces al día, ¿no? Y lo comparo, sí, con aquel hombre que volvía de la fábrica y me parece absolutamente alentador, ¿no? Porque es la prueba viviente, yo creo que todos los hombres mayores que han iniciado procesos de transformación, que se han liberado de la armadura, de que el cambio es posible, ¿no? De que no hay una esencia masculina que te obliga a estar constantemente performativizando un rol absurdo y estúpido, ¿no?
Uh-huh. Claro, ahora son los hombres más libres que antes, José Ángel. Digo, también la presión, por ejemplo, de las redes sociales, de sus iguales, incluso yo no diría de uno menos instagramers, sino de sus iguales, ¿eso también pesa?
Mira, yo recuerdo cuando yo tuve a mi hijo, que mi suegro no le consentía todo, estaba todo el tiempo con él, y yo le decía, Pepe, tengo la sensación de que estás, que eres muchísimo más afectivo y muchísimo más cariñoso con tu nieto de lo que has sido nunca con tus hijas.
Sí.
Y él me decía, bueno, pero es que ahora ya no tengo que demostrarle nada a nadie. Uh-huh. Y eso en parte es cierto cuando llega la vejez. Es decir, cuando llega la vejez, tú te jubilas, ya no se te identifica con tu profesión y ya tú no tienes que demostrar nada, con lo cual eso te libera de mucha servidumbre, sin lugar a dudas. Hay gente que nunca, ¿eh? Uh-huh. O sea, que hay gente, igual que hay gente que es joven y chochea ya siendo joven, no tiene que esperar a ser mayor, hay gente que llega mayor y sigue creyendo de verdad, subjetivamente, que tiene 20 años y hace las mismas tonterías que hacía a los 30. Pero en general, digamos que el nivel de exigencia para que, por ejemplo, lo que apuntaba Richard a las conductas de riesgo, de que te emborraches, de que conduzcas a mucha velocidad, de que hagas deporte de riesgo, ese tipo de cosas ya nadie te las exige. Uh-huh. Y en ese sentido es verdad que te dejan un poco más tranquilo. Y si tú además pues tienes un cierto recorrido de análisis hecho, pues puedes transformar esa situación en felicidad. Mira, una de las cosas que sí se valora muchísimo,
sí,
es el amor a la gente cercana. Uh-huh. En un sitio tan politizado como puede ser Euskadi,
sí,
una de las cosas que pasa a toda la gente que ha militado toda su vida, da igual cuál sea la causa, ¿eh?, es que la militancia siempre es un poco a costa de la familia.
Uh-huh.
Un poco a costa de desatenderla. Y llega un momento cuando tienes una edad que dices, oye, mira, que me quedan, da igual si son 10, que 20, que 3, uno siempre uh-huh. piensa que van a ser más, ¿no? Pero 10, 20 años de vida, voy a dedicárselos en mucha mayor proporción a la gente con la que realmente cuento. Uh-huh.
José Ángel,
difícil, ¿no?
José Ángel, que le tengo que despedir, que me llegan las noticias. José Ángel Lozoya, miembro de Hombres por la Igualdad, Richard Bacetti. Es que ricasco a ambos. Agur.
Es que ricasco. Un abrazo, José Ángel. Agur.
Un besito.